Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Suave, así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
Tu impulso. El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en este espacio de programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un ambiente en el cual meditamos, reflexionamos la Palabra de Dios y cómo esa palabra sigue permeando nuestra vida, sigue también interpelando nuestro acontecer diario. Siendo las 10 y 7 de la mañana de hoy, 23 de febrero del 2026, damos inicio a un programa más, en el cual seguiremos profundizando sobre el documento Dilexis Nos del Papa Francisco, y hoy especialmente en el capítulo 2, titulado Gestos y Palabras de Amor. A todos los que nos sintonizan, elevamos un caluroso saludo allá en la ciudad de Cúcuta, el norte de Santander, aquí en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, todas las casas formativas, en el sur del país, en Neiva, Huila, en Medellín del Ariari, en el Meta. También extendemos ese saludo a nuestro hermano país del Ecuador, Guayaquil y Quito, bien allá en Durán y en todas las demás partes del país, que nos sintonizan todos los lunes a las 10 de la mañana. Saludamos también a nuestra mesa de trabajo en el día de hoy. Saludamos primeramente a William. Muy buenos días, William, ¿cómo vas?
Buenos días, John. Un saludo cordial para todos aquellos que nos acompañan en este momento de reflexión, en este espacio que nos permite acercarnos a ustedes y crecer a todos en la fe. Un saludo también para aquel compañero que nos va a estar acompañando en el día de hoy.
Muchas gracias, William, por acompañarnos en el día de hoy. También pues extendemos ese saludo a nuestro hermano Andrés Forero, nuestro invitado del día de hoy, que nos va a abrir el panorama, nos va a profundizar sobre ese capítulo 2. También lo saludamos. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo vas?
Buenos días, Johncito, ¿cómo vas? Igualmente un saludo para ti, un saludo para William también y para cada uno de los oyentes que nos está acompañando hoy. Nada, expresarte la gratitud por la invitación al espacio. De verdad que muy feliz, muy dispuesto De entrada ya te digo que me pasó algo curioso con la lectura del documento, con la lectura del capítulo que vamos a abordar hoy, y es que sentí que Dios me habló. Tú sabes que, bueno, sabemos que la dinámica del programa también es conocer ese tipo de hermenéuticas específicas de esa diversidad de carismas cristianos, y esa frase de Dios me habló, creo que es ya muy... muy representativa de mi carisma, de mi confesión como cristiano pentecostal. Entonces, bueno, es eso. Solo quería expresarle eso al público también, esa sensación bonita de poder compartir algo desde lo espiritual y pues poderlo reforzar también con algo, con esos elementos académicos que venimos aprendiendo.
Genial escuchar eso, Andrés, especialmente. Esos son sus documentos que hablan también, que nos suscitan también esas emociones del espíritu. Ya también el ambiente, pues para presentarlo, pues Andrés, ya como le decía, es cristiano pentecostal, de la iglesia pentecostal, también apuesta por ese seguimiento de Jesús, desde ese carisma, desde ese llamado desde la iglesia. Entonces, a todos los que nos sintonizan el día de hoy, vamos a iniciar este encuentro con una canción titulada Lectura campesina de la Biblia. Escuchamos.
Descubriendo que la Biblia es nuestra, que el campesino es comunidad, todos construimos una iglesia nueva, donde el campesino encuentra lugar. Campesinos somos, corazón de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha a leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad. Nuestra fe se ensancha al leer la Biblia, con acompaña, testigo de amor. Campesinos somos, corazón de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Tu ropa se ensancha al leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad.
La palabra de Dios que abarca todas esas realidades humanas, realidades en las cuales pues también se encuentran esos gestos, esas palabras, donde brota ese amor, cuyo centro pues ha sido el proyecto de Jesucristo, un amor que se transmita, un amor que se comunique y se testimonie con la propia vida. Siendo las 10 y 16 de la mañana, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas, las cuales a través de preguntas orientadoras. Vamos a ir dándole pinceladas a este capítulo 2 de gestos y palabras de amor. Así que le cedemos la palabra a nuestro hermano William. William, te escuchamos.
Así es, John. Hace 8 días ya iniciábamos esta reflexión en torno a esta carta encíclica del Papa Francisco, donde podemos ir adentrándonos en ese primer capítulo que nos recordaba la importancia de volver al corazón, de volver al amor del Padre, y hoy ya nos adentramos en este segundo capítulo que nuestro hermano Andrés pues nos orientará a la reflexión. Para ello le pedimos que nos comparta referente a la lectura que ha tenido de esa experiencia profunda que nos compartió al inicio, que pudo sentir a la hora de leer el texto, de qué nos viene a hablar esta encíclica en su segundo capítulo.
Bueno, William, sí, en línea con lo que tú dices, yo creo que yo podría definir sintéticamente el capítulo como una exposición que hace Francisco sobre algunas de las formas que Dios usa para manifestarse y revelarse en nuestra vida. Realmente que pensémoslo, digamos, desde el título que nos da, gestos y palabras de amor, yo creo que ella nos da pues esos dos tópicos fundamentales y centrales de los que él hablará en esa reflexión de esas manifestaciones de Dios. Y creo también aquí, bueno, me fue la primera impresión que tuve cuando hice la lectura del capítulo, que Francisco hace un eco muy, muy directo a lo que ya mencionaba el Concilio Vaticano II en ese documento de Dei Verbum, ¿sí? Recordemos ese numeral 2, aquí lo tengo y me parece pertinente traerlo a colación, que dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Creo que, como les decía hace un momento, es un eco que viene haciendo Francisco de lo que decía el Concilio Vaticano II. Es un Dios que ha preferido revelársenos a nosotros a través de gestos, a través de palabras, y pues ya hablando propiamente de este elemento de la hermenéutica que nos convoca hoy, solamente quisiera ya entrar a aportarle algo al oyente, y es que tener cuidado con la lectura que hacemos de la Sagrada Escritura en cuanto a ser muy meticulosos, es decir, tratar de ser un poco, de tener esa habilidad de lector, de no solamente quedarnos con esos hechos extravagantes de Jesús, sí, claro, porque pues ahí Francisco y el mismo documento nos están haciendo una invitación a mirar los hechos de Jesús, pero que no solamente nos quedemos con esos hechos extravagantes, esos milagros que nos sorprenden de Jesús, sino que también podamos mirar esos pequeños gestos que tenía Jesús, literalmente esas acciones, esos movimientos, cuando la palabra de Dios dice que Jesús miró, que Jesús nos siguió de largo, que Jesús paró, que Jesús escuchó. Creo que todos son ese tipo de gestos sutiles que nos ayudan a conocer pues esa esencia de Dios, que nos ayudan a conocer ese núcleo, eso íntimo de parte de Dios para nosotros también, y que va pues en línea con todo su mensaje, con todo su ministerio, con su vida, con sus palabras y pues con todo el mensaje de salvación que vino a traernos. En conclusión diría que creo que ese es el camino que nos propone Francisco, partir de esos gestos externos de Jesús, de sus miradas, de sus palabras, que nos reflejen esa parte interior de Jesús. Francisco lo llama el corazón, que nos hagan beber de ese núcleo, beber de ese fondo de Dios, y que pues que nos ayuden a conectar eso, sí, esa como a través de esas manifestaciones externas de Dios podemos llegar a lo más íntimo de Él.
Qué interesante esto que nos comparte, como esa invitación a reconocer a Dios en lo cotidiano, ¿no? En los gestos más pequeños que se presentan más que todo en nuestros hermanos. Ahora digamos que ayúdanos como a aterrizar un poco ese mensaje que nos puede traer a los creyentes y también a los que no son tan acercados o no están tan cercanos al tema de la fe, ¿cómo nos podría iluminar esto a todos?
Claro que sí, William. Pues bueno, yo creo que lo podría también definir muy sintéticamente en que el capítulo nos está hablando de un Dios de la inmediatez. Esto sobre todo pues lo quisiera hablar para los creyentes, abordando la primera parte de tu pregunta. Es un Dios de la inmediatez. Si nosotros hacemos la hermenéutica sobre lo que nos dice las Sagradas Escrituras en línea con lo que nos dice Francisco en el capítulo, pues pareciera que todas las Sagradas Escrituras nos estuvieran gritando esa cercanía de Dios. A mí me gustaría hacer como un pequeño recorrido así súper rápido por esos aspectos como fundamentales de las Sagradas Escrituras que nos pueden mostrar aquello que te estoy diciendo. Pensemos primero en el Génesis, en donde a diferencia de la del resto de la creación, pues Dios sopla su espíritu en nosotros y nos da esa facultad de trascendencia para que podamos tener esa conexión distinguida con Él mismo, ¿sí? Es algo que ya desde esa creación, desde ese primer relato de la Biblia, nos está hablando de esa diferencia con la que Dios nos ve al ser humano y también esa relación diferente que quiere tener con nosotros. Pensemos también luego en el pueblo de Israel, en toda ya esta historia que nos empieza a narrar el libro del Génesis y cómo Dios a través de cada una de las pruebas, de las historias, de las experiencias que va teniendo el pueblo de Israel, pues se va revelando Él mismo. Pensemos, digamos, en los nombres de Dios que Él va revelando, ese Dios Rafa, ese Dios que sana, ese Dios Elohim, que es ese Dios altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, ese Dios Nisi, que es ese Dios que es estandarte, que ayuda a su pueblo a ganar cada batalla, el mismo Adonai, que es ese el Señor de todo el universo, o pensemos también en la revelación que le da al mismo Moisés cuando le dice yo soy el que soy, ¿sí? Revelándole también como esa grandeza, ese misterio al que Moisés estaba acercando. Pensemos también en los profetas, en que esas denuncias que hacen no son más que una inspiración de Dios en ellos para, de parte de Dios en ellos, para guiar y pues cuidar a su pueblo. Pensemos en los libros sapienciales, en donde Dios le revela su sabiduría al hombre para que éste pueda vivir una vida plena y feliz. Y también pues tengamos en cuenta sobre todo esos nombres de Dios que se nos revelan en el Nuevo Testamento, en Jesucristo como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en esa novedad que viene a traer Jesucristo cuando le llama a Dios Abba y nos muestra esa relación definitiva que quería tener Dios con el ser humano. Pensemos también en el nombre que se le da al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, cuando se le nombra Paráclito, que significa aquel que está llamado a caminar con, y ahí queda como el espacio, porque pues ese espacio lo rellenamos cada uno de nosotros, en donde nos muestra como también esa misión del Espíritu Santo es acompañarnos, es ser fiel a nosotros, acompañarnos en este camino de conocimiento de Dios, conocimiento de nosotros mismos y de amor al prójimo. Y pues por último, que es central en el Nuevo Testamento, es pensar en ese elemento de la encarnación, ¿sí? Cómo Dios quiso mostrarse tan cercano a nosotros que asumió por completo esa humanidad. sea, por eso es que también por allá en el autor de Hebreos decía que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque pues así como lo dice Hebreos, así como después lo afirmarán los siguientes concilios de la iglesia, de las primeras iglesias, pues Jesucristo ha asumido completamente y plenamente la humanidad. Entonces, quería hacer ese pequeño recorrido así súper rápido para que podamos concluir en eso, en que Dios no solamente nos quiere mostrar su carácter cercano, sino que pareciera que a través de las Sagradas Escrituras nos grita constantemente que está cercano a nosotros, que nos ama con un amor tierno, con un amor inmediato, que es un Dios de la inmediatez, y que esta cercanía es donde siento yo que se debe localizar esa relación correcta que debe tener el ser humano con Dios. Lejos de pensar en lo que se pensaba antes como un Dios lejano, como un Dios inquisidor, como un Dios juez, haciendo esta relectura de la Biblia, también pues a la luz del llamado que hace Francisco en este capítulo 2, creo que podemos definir a Dios como un Dios de la inmediatez. Entonces, eso para el creyente. Y pues para la persona que de pronto no está tan cerca a este aspecto religioso, que no cree, sabemos que hoy vivimos en muchos tiempos de agnosticismo, de ateísmo, o ese mismo escepticismo que se ve infiltrado en nuestras congregaciones, pues diría que es como una oferta de amor de parte de Dios que sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, Francisco en el numeral 35 dice que es un Dios que siempre está en búsqueda, que está cercano, que está constantemente abierto al encuentro, y nos da algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras, de Jesús cuando se encuentra con la samaritana, donde nosotros pues también podemos leer eso como un encuentro totalmente intencional entre el Señor y esta mujer. Sabemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban, y Jesús, como suele hacer, pues rompe estos paradigmas, rompe estos esquemas y atraviesa a Samaria, seguramente con una de las intenciones grandes era encontrarse con esta mujer y poderle pues esclarecer estas situaciones de vida que estaba afrontando. Entonces vemos un ejemplo ahí, vemos el ejemplo que tiene con Nicodemo cuando no quería acercársele de día y se acerca a Jesús de noche para hablar con él, y Jesús pues lo recibe con los brazos abiertos. Vemos también el tema de cuando Jesús se deja lavar los pies por una prostituta, cuando la mujer adúltera, cuando le dice a la mujer adúltera que no la condena. Sí, todos estos son ejemplos que nos dan los evangelios para que podamos entender que Dios no desiste. Creo que esa es como la conclusión que podría dar. Dios no desiste, no se quiere conectar con las personas en un sentido proselitista o religioso como en algunas corrientes del cristianismo lo quieren mostrar, sino que se quiere mostrar como ese Dios que puede satisfacer esa opción más vital de vida de la persona. Creo que ese es el llamado a Dios, a que la persona se encuentre con ese amor existencial, con ese amor definitivo, con ese amor que puede hacer que la persona viva en una felicidad plena.
Ahora, ya habiéndonos compartido ese mensaje para todo aquel que escucha y quiere acercarse a la palabra de Dios, inclusive el que no, porque a todos nos dice algo y nos trae algo. Desde tu perspectiva, digamos, ¿qué implicaciones tiene este segundo capítulo, tanto para los miembros de la iglesia y también para el diálogo ecuménico?
Ok, también sí. Sí, yo creo que es algo que para la iglesia, bueno, muchas cosas. Yo creo que voy a hablar de dos elementos específicos. El primero, diría que es cuidarnos de ser como esa parte de la religiosidad judía que tanto criticó Jesús. De eso también nos habla Francisco en el capítulo, en el numeral 37, cuando dice: los elitistas de la religión se quejaban y lo trataban de glotón y de borracho, amigo de publicanos y pecadores. Cuando los fariseos criticaban esta cercanía suya a las personas consideradas de baja condición o pecadoras, Jesús les decía: quiero misericordia y no sacrificio. Entonces, creo que eso sigue siendo para nosotros hoy muy paradigmático, sigue siendo muy orientador para nuestro ser como iglesia, que no sigamos mostrando como ese Dios que está lejos, sigamos mostrando como ese Dios que es juez, que es como un policía, pues, que está como esperando a que nosotros nos equivoquemos para, como para caernos encima, para fraccionarnos, sino que empecemos a mostrar este Dios de amor del que nos habla el capítulo, que empecemos a mostrar este Dios de la inmediatez, como lo estaba hablando hace un momento, que empecemos a mostrar que Dios, antes de pensar en esa categoría de pecado, pues creo que está pensando primero en la vulnerabilidad de las personas. Yo creo que hoy venimos haciendo una reflexión interesante también con todos esos movimientos de la teología de la liberación, de la teología política, donde entendemos que el ser humano está viviendo en muchos sectores del mundo unas consecuencias de un pecado que es estructural, y que todo eso pues hace que en él se aliene la imagen de Dios, que la imagen de Dios y la oferta de vida que Dios tiene para él, para vivir esa vida plena y feliz. Entonces yo creo que, por ejemplo, solamente teniendo en cuenta ese elemento que te nombro sobre ese pecado estructural, creo que ya es como mucha carga para los seres humanos que se ven afectados por esto, como para seguir poniéndole más cargas aún con esas lecturas pecaminosas, pecadocéntricas que hacemos a veces de los evangelios. No, yo creo que hay que seguir esa indicación que nos daba Jesús, dar misericordia, no dejarnos llevar por esos ritualismos, por esos esquemas, por esos cánones que a veces quisieran infiltrarse en las iglesias, y en donde pues cuando las personas no los cumplen, pues parecieran no poder vivir esa espiritualidad plenamente, y pues darle más bien espacio a esa diversidad, a ese cambio, a esa renovación que está trayendo el Espíritu Santo, y a incluir pues a todo este tipo de personas que se salen del canon para que puedan vivir esa espiritualidad plena en la iglesia. Eso para para la iglesia. En cuanto al ecumenismo, podría decir que, bueno, pues ese núcleo común que compartimos nos puede hacer develar mejor ese misterio. Recordemos que Francisco nos habla de cómo esas palabras y esos gestos nos llevan al corazón de Jesús, nos llevan a ese núcleo, a esa fuente infinita de trascendencia, pues que nos conecta con la divinidad. Entonces, pensémonos nosotros también como cristianos, como más allá de los diferentes carismas que tengamos, pensemos en que compartimos este núcleo común del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, y pues no verlo como una barrera, no verlo como como algo que, como una diferencia que nos pueda alejar, que nos pueda separar o que incluso nos pueda confrontar, sino que veámoslo como una diferencia que pueda ayudar para enriquecer nuestra propia espiritualidad. Pensemos en la diferencia o en la diversidad como algo que puede ayudar a unirnos, a enriquecer esa experiencia que hemos tenido de Dios, y sobre todo pues a ahondar ese misterio de Dios, ¿sí? Porque a mí me gusta siempre traer como esta imagen del elefante. Creo que bueno, muchas personas lo deben conocer, aquellas personas que le ponen un reto de tocar un elefante. Entonces, claro, pues imaginémonos la escena, cada persona va y toca una parte del elefante, ¿sí? Y al final les tapan los ojos a las personas y solo pueden tocar una parte. Y al final de eso, pues les preguntan a las personas qué es aquello que tocó, qué es ese elefante que tocó. Seguramente pues las personas que tocaron una oreja, pues dirán, no, el elefante es la oreja. Y otra persona dirá, no, el elefante es la nariz. O el otro dirá, no, el elefante es la cola. Porque es aquella percepción que la persona ha tenido directamente de ese gran elefante que tocó. Pero pues viéndolo de esta manera, al final nos damos cuenta de que simplemente son esas limitaciones que ha tenido la persona para tocar ese elefante, y que sí, claramente pues tiene una parte, y no, digamos que no se invalida aquella percepción que está dando el elefante, pero lo que tenemos que entender nosotros es que no estamos tocando el elefante por completo, ¿sí? O sea, creo que es un ejemplo, como una imagen, que puede ayudarnos mucho en cuanto a ese camino que estamos haciendo como cristianos de diferentes confesiones para conocer ese misterio de Dios. Creo que hay que dejar claro que solo tenemos una parte del elefante, que tenemos una percepción que está limitada por nuestro contexto, por nuestro carisma, por nuestra iglesia, por nuestra cultura, y que lejos de cerrarnos, creo que la invitación sería abrirnos, a compartir con las personas esa parte que nosotros hemos conocido del elefante, y pues que también podamos recibir esa percepción que tienen las otras personas sobre ese elefante, que seguramente nos van a hacer tener una visión mucho más holística, mucho más integral, mucho más completa sobre aquello pues que es Dios, y que, como te decía hace un momento, lejos de dividirnos, nos puede ayudar mucho a unirnos, a enriquecer nuestra propia espiritualidad y a tener una experiencia más honda, más interesante, más íntima y más auténtica con el misterio de Dios.
Enriquecedor todo esto que nos ha venido compartiendo Andrés durante este espacio. En primer lugar, hablándonos de esa cercanía de Dios, luego de ese Dios de la inmediatez que nos está acompañando siempre, que se hace presente. Y luego en este aspecto que nos comparte de que como cristianos compartimos un núcleo que es el Evangelio, creo que es muy enriquecedor en el sentido que para todos ha de ser significativo para nuestra vida, entendiendo que ha de ser el Evangelio el centro y el núcleo de todo cristiano, donde se nutre su fe, donde nutre su caminar también de vida.
Así es, William. Sí, creo que es así. O sea, yo creo que también los tiempos nos demandan que sea así. Ya creo que estamos luchando también como desde la teología para traer como esa renovación en cuanto a esa percepción de Dios. Ya no queremos más ese Dios escolástico, ese Dios medieval que en el que muchos cristianos en su momento se excusaron para querer implementar esos tipos de totalitarismos, sino que estamos haciendo un gran esfuerzo para que Dios no sea algo que nos separe, no sea algo que promueva la violencia, no sea algo que siga aumentando ese pecado estructural, sino que Dios pueda ser ese ser que nos una, ese ser que pueda ayudarnos realmente a, como te mencionaba ahorita, a cumplir esa satisfacción de esa opción vital de vida, que nos ayude en últimas a ser felices, tanto individualmente como colectivamente, como sociedad. Creo que eso tiene que ser Dios. Es uno de los planes de ese reino de Dios, que el Evangelio no sea un elemento para a veces confrontación, sino que sea un elemento para la unidad de las personas.
Así es, con estas mociones que nos ha compartido Andrés a las 10:38 de la mañana, los invitamos para que podamos interiorizar y reflexionar en torno a lo compartido y también en torno a esta canción.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia. existe, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que
cambia, todo cambia, de Mercedes Sosa, tema musical, pues nos coloca también en torno a una sociedad pues cambiante, a un ser humano que no es fijado, sino un ser humano que es proyecto, y ese proyecto pues se va desarrollando, se va resolviendo desde su propio contexto, luz de esa palabra también, ya como lo expresaba, también ver a ese Dios que ya no es un Dios trivial, ni un Dios castigador, sino es un Dios todo amoroso, ese Dios que nos ha mostrado Jesucristo. Siendo las 10:44 de la mañana, vamos a seguir con nuestras preguntas, así que escuchamos a Will.
Así es, John. A raíz de toda esta profundización que nos ha llevado Andrés, qué importante es también ir concretizando la reflexión, ¿no? Así que, Andrés, ¿de qué manera podemos concretizar el llamado de este segundo capítulo tanto a nuestra vida como también a la vida comunitaria?
Claro que sí, William. Pues aquí a mí me gustaría detenerme en dos elementos que me parecen como claves también de este capítulo 2. Y es el primero, profundizar en el tema de la mirada. Ahí recordemos que Francisco le dedica varios numerales al tema de esa mirada de Jesús. Nos dice que muchos textos del Evangelio nos muestran a Jesús cómo presta su atención a todas las personas, a sus inquietudes, a sus sufrimientos. Da el ejemplo de cuando está con la multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Y pues dice que cuando parece que todas las personas en algún momento nos pueden ignorar, que a alguien no le interesamos o que no parecemos importante para nadie, Jesús sí siempre estuvo ahí prestándonos atención, y lo vemos también en el Evangelio. Pensemos también en ese encuentro que tuvo con Natanael, cuando le decía, yo te vi a ti antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Por eso, pues, esto se conecta con lo que dije inicialmente, de prestarle atención a esos pequeños gestos que vemos de Jesús en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa cuando dice que Jesús no pasó de largo, sino que se detuvo? ¿Qué significa cuando dice que Jesús miró, cuando dice que Jesús escuchó, cuando dice que Jesús se agachó? O sea, todos esos gestos creo que también, como lo decía hace un momento, aunque parecen sutiles, nos hablan mucho de la esencia de Dios. En este tema específico de la mirada, yo también quisiera como que articularlo un poquito con lo que estamos viviendo actualmente, porque sabemos que estamos viviendo en una época de muchos cambios, ¿sí? Es una época muy frenética, es una época en donde las cosas van muy rápido y en donde el estar en este ambiente constante de las redes sociales, pues pareciera ser que todo en nosotros como que fuera más rápido constantemente, ¿sí? El estar también de pronto, el tener ese hábito de estar en el celular, de estar pasando un video, otro, y estar consumiendo este contenido de esta manera, creo que también empieza a generar esos cambios en nosotros, en donde todas las cosas empiezan a ser más rápido, como que todo el mundo está de afán, todo el mundo está corriendo, y nos puede empezar a costar mucho este tema de la mirada de lo que nos habla Francisco en el capítulo. ¿Por qué? Porque la mirada, viéndolo ya también incluso desde un aspecto filosófico, es una forma de tener esa alteridad con la otra persona. La mirada nos habla de cómo una persona puede salir de sí mismo para poner su atención en la otra persona o en aquella otra cosa que quiera amar. Al final, estas palabras que nombramos como la mirada no es más que una representación, no es más que un reflejo de aquello que se está suscitando en nuestro interior, de cómo nosotros nos disponemos para poderle brindar ese amor a X cosa o a una persona, pues. Entonces, pensemos en la mirada como eso que nos habla también Filipenses, cuando nos dice que Jesús no tomó en cuenta su condición como Dios, sino que se despojó. Recordemos que ese despojar, que viene del griego kenosis, habla de ese vaciamiento de Jesucristo, de ese darse, de ese entregarse, de entregar su ser a los demás, ¿sí? Vemos nosotros cómo Jesús, a través de todo su ministerio y de toda su vida, eso fue lo que hizo constantemente, entregar su vida, entregar sus palabras, entregar sus esfuerzos para la humanidad y llevarlo hasta tal punto, pues, que terminó dando su vida por nosotros. Entonces, qué bueno tener en cuenta este elemento de la mirada, qué bueno como que extrapolarlo a los tiempos que estamos viviendo actualmente y decir, bueno, o sea, como que poder tener un poco más conciencia de cómo estamos utilizando las redes para que aquello en lo que nosotros estamos prestando nuestra atención sea realmente lo importante. O sea, sí me gustaría hacer como algún tipo de denuncia para que revisemos cómo estamos cómo estamos viviendo nuestra relación también con la digitalidad, con la tecnología, para que eso no nos pueda robar esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros para poder prestar atención a nuestros hermanos y, pues, así como lo hacía Jesucristo, poder darle ese reconocimiento, ¿sí? Al final, eso es la alteridad, darle ese reconocimiento a las demás personas, en la mirada, en la atención que le prestamos a las demás personas, podemos nosotros darle esa importancia, reconocer esa dignidad que tiene como persona, reconocer que merece ser escuchado, que merece ser visto, que sus preguntas importan, que sus expectativas de vida importan, que sus inquietudes y todo el camino que está haciendo como ser humano importa, pues importa tanto que Jesucristo murió por esa persona y, bueno, por cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito tener en cuenta este elemento de la mirada de la que nos habla Francisco en el capítulo. Y segundo, hablar de esa última parte ya en la que concluye Francisco, cuando nos habla de que ese amor del que nos hablan los evangelios para nada es un aspecto religioso romántico, ¿sí? Sino que al final es lo más serio y lo más decisivo de ese mensaje que viene a traer Jesús. Francisco dice que en esa expresión del Cristo clavado en la cruz se encuentra esa palabra de amor más elocuente. Entonces, mi llamado es a que nosotros en este tiempo, hablando, pues, del tema de la hermenéutica, podamos hacer una hermenéutica del amor. Es decir, que cuando nosotros hagamos la lectura y la interpretación de las Sagradas Escrituras, podamos lograr que más allá de lo que diga un versículo, nosotros pensemos en qué fruto puede estar produciendo esa interpretación que estamos haciendo de las Sagradas Escrituras. Creo que en este tiempo el amor es uno de los criterios que nos va a ayudar para saber si sí estamos haciendo una lectura ortodoxa, una lectura correcta de las Sagradas Escrituras o no. A mí me gustaría traer a colación una frase de un teólogo que yo sigo, que se llama Juan de la Curia, que dice: deseo que ningún versículo apague en ti la primacía del amor. Y bueno, pues creo que es muy, muy elocuente también para lo que se puede vivir en algunos sectores del cristianismo, pues porque sabemos que a veces se justifican algún tipo de acciones basándolas en lo que dicen las Sagradas Escrituras, que nada tiene que ver con el amor. Y pues por eso te decía hace un momento, creo que el amor es ese criterio por el que tenemos que filtrar la interpretación que hacemos de las Sagradas Escrituras. En la medida en la que lo hagamos así, pues creo que podamos tener esa confianza de que la estamos leyendo bien.
Así es, Andrés. Ahora, para ir como concluyendo este espacio, ¿nos podías regalar como tus conclusiones para que estas nos ayuden a seguir interiorizando y profundizando más en torno a este tema?
Claro que sí, William. Pues conclusiones, diría que podemos sacar más o menos 5 conclusiones de lo que hemos venido hablando. La primera podría ser que el corazón de Jesús es esa fuente interminable que renueva nuestra espiritualidad y la hace fructificar. Ya pues hemos hablado de cómo a través de estos gestos y de estas palabras de Jesús, de esos actos externos, podemos llegar a conocer ese corazón de Jesús. Podemos llegar a conocer ese núcleo, esa fuente más íntima que nos puede conectar con Él para que pues se pueda seguir fructificando nuestra vida espiritual y que pues también podamos edificar a las demás personas con eso. Otro, pues podríamos decir también que recordar eso de lo que hablábamos en cuanto al ecumenismo, que tenemos un núcleo común entre hermanos cristianos, que cuando hablamos de la diferencia que tenemos, no es una diferencia que nos aleje, sino que es una diferencia y una diversidad que nos debe unir para caminar juntos a ese conocimiento de ese gran misterio de Dios. Otro, pues también otra conclusión que podríamos dar en cuanto al elemento que tocamos para las personas que no son creyentes, es que pues Dios sigue llamando a las personas hoy a una experiencia de amor auténtico con Él. Yo creo que Dios hoy incluso, como tal vez, no sé si se había visto en la historia, esta necesidad que tenemos de esa trascendencia de Dios, de conectar con lo divino. Creo que Dios sigue saliendo al encuentro de cada una de las personas, sea de la confesión que sea, profese o no profese una religión. Creo que Dios sigue buscando, creo que Dios sigue llamando, y más, como lo mencionaba anteriormente, no en aras de un proselitismo, no en aras de que la persona ingrese a una iglesia, sino que en aras de poder satisfacer esa expectativa fundamental de vida que tiene la persona, de poder satisfacer esa felicidad plena, de poder satisfacer ese proyecto, como también lo mencionaba John hace un momento, satisfacer ese proyecto de vida auténtico que tiene la persona. Entonces, eso. Y pues para terminar, diría que no, pues hacer la profundización en lo que estaba hablando hace un momento en cuanto a ese amor como ese criterio para que podamos establecer una buena hermenéutica. Yo creo que si estamos haciendo una lectura de las Sagradas Escrituras que promueva el odio, que promueva la discriminación, que promueva el rechazo, que promueva la desigualdad, que promueva la exclusión de las personas, entonces hay que tener cuidado con cómo estamos fundamentando las Sagradas Escrituras, cómo la estamos uniendo, porque pues no nos digamos mentiras. Sabemos que en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del cristianismo, lamentablemente, pues eso se ha hecho mucho. Utilizar muchos versículos de la Biblia para justificar muchas acciones que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con el amor, que nada tienen que ver con ese proyecto del reino de Dios, con ese evangelio de Jesús. Entonces, hacer ese llamado también, que el amor sea ese filtro, ese criterio por el que pasemos nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras y pues si aquello que estamos leyendo nos está llevando a nosotros a amar, no en el amor, ahí sí también me gustaría hacer esa aclaración, no en el amor romántico, pues en ese amor como estereotipado que a veces tenemos en la sociedad, sino en ese amor del que nos habla ese capítulo 2 de Jesús en la cruz, ese amor que es sacrificial, ese amor que entrega su vida por los demás, ese amor que es capaz de salir de sí para darse a los demás. Creo que en ese amor, en esa kenosis, en esa entrega, en ese sacrificio, nosotros podemos encontrar ese criterio para que nosotros podamos vivir nuestra vida de fe y para que podamos hacer una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras.
Así es, Andrés, que el amor sea el filtro que nos ayude a acercarnos a la palabra de Dios, que nos ayude también a acercarnos a los hermanos. Le agradecemos por habernos brindado este espacio de reflexión, por orientar también nuestra vida de fe, nuestro camino hacia Dios, que todas estas reflexiones que nos has compartido pues nos ayuden a nosotros, ayuden a nuestros oyentes a crecer en esa búsqueda y en ese encuentro con el Padre. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
No, hombre, gracias a ti, William. Muchas gracias a ti por el espacio también, por las preguntas, por orientar también el programa. Gracias de nuevo a John por la invitación. Y bueno, pues a cada una de las personas que en su comunidad también aporta para que se pueda abrir este espacio. Me parece muy importante, muy bueno que sigamos abriendo estos espacios para hablar de esa interpretación de algo que es tan importante para nosotros como cristianos, como las Sagradas Escrituras. Entonces, qué bonito, qué bueno. Y pues nada, saludar a cada uno de los oyentes y que ojalá tengamos muchos más encuentros donde podamos seguir reflexionando y ahondando este gran misterio de Dios que todavía pues nos interpela cada día para ser mejores seres humanos.
Así es, Andrés, queda nuevamente por aquí las puertas abiertas para cuando quieras volver. Y a nuestros oyentes, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Ese clima de gratitud, pues le vamos también, tenemos ese saludo a todas las comunidades que estuvieron atentas en el día de hoy, ya en el capítulo 2 de Biletsis Nos, en el cual pues se nos habla de esos gestos y esas palabras de amor, para que se puedan concretizar en nuestra comunidad y en nuestro diario vivir. Agradecemos a William, a Andrés por haber aceptado la invitación, ahí estaremos también para una próxima. Y a todos, que tengan un excelente día en el Señor, que sea Él quien los acompañe y los bendiga. Nos quedamos con la canción titulada El Proyecto de Jesús. Un feliz día y que todo vaya bien.
Evangelio es descubrir a Jesús. Creer el Evangelio es descubrir a Jesús, que marcha junto a nosotros siempre en luz y oscuridad. Le da sentido a la historia y cambia la injusticia en igualdad. Este Jesús de milla es que puede por tratar.